Muy buenas tardes, estamos aquí en el DeLorean, un nuevo jueves, hoy día 30 de enero, son las 3 menos 20 y bueno, hoy tenemos un sorpresón que ahora pasaremos a presentar. Bueno, como siempre, nuestros colaboradores habituales, Dani, Javi, ¿qué tal?
Buenas tardes, Alfonso, muy bien aquí. Ahora nos deleitarás con tu sorpresa.
A ver, sí, claro, claro.
Bueno, pues aquí otro jueves más, una sorpresa que va a dar mucho que hablar y que lleva dando ya unos días.
¿Qué tal vuestro examen?
Bueno, ahí va,
tirando. Empezado a las dos, ya estáis aquí.
Vamos con la sorpresa, ¿no?
Bueno, hoy tenemos con nosotros a Salva, ex bajista de Mago de Oz. Ahora nos contará los proyectos en los que está metido. ¿Qué tal, Salva?
Hola, muy bien. Buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado a vuestro programa de radio.
Vamos a agradecer a Javier Alises, profesor del cole, que Salva estoy aquí con nosotros. Damos las gracias también a Eduardo, nuestro técnico de sonido, como siempre, como cada jueves. Y bueno, hoy contamos pues con alumnos que nos van a... Le vamos a ametrallar ahí a preguntas, ¿no? A Salva. Estamos aquí con Oxana. ¿Qué tal, Oxana?
Muy bien, gracias.
Bien. Sí. Luis.
Aquí, muy bien.
Tenemos pocos micros para los que somos aquí, así es que tenemos que ir moviéndonos ahí. Traemos ahí preguntas, vamos a ver. Sí, luego os preguntaremos si os gusta y por qué estáis aquí y demás.
Tenemos un repertorio que va a dar para largo, así que.
Bien. Y Abril.
Hola.
La tenemos aquí un poco lejos.
Yo bien.
Bueno, pues vamos a empezar con el programa. Vamos a navegar un poco con el DeLorean, viajando en el tiempo, como hacemos cada jueves. Y bueno, nos acompañáis.
Dicen que de todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. Por eso, es mejor forjar el alma que amueblarla. Es el fin del camino, es Finisterre.
Thank you. Bueno, pues ahora sí. Yo siempre suelo empezar el programa, os comento, escribo alguna cosilla y tal, y bueno, tengo una base ahí de Nine Inch Nails que me gusta mucho y bueno, pues recito alguna historia que escribo. Hoy he querido empezar pues con el prólogo de Finisterra. Es una frase de John Steinbeck, que además cuando lo vi, bueno, me ha hecho la atención que estuviera aquí, al igual que el título del EP, ¿no? Finisterra. Bueno, Salva, de verdad, otra vez, muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poco, ¿cuándo empiezas tú con la música? Vamos a ir a los orígenes, sin centrarnos solo a lo mejor en Mago, sino un poco...
Me vas a hacer coger el DeLorean para atrás otra vez.
Estamos ahí navegando siempre, pilotando.
Yo con la música realmente empecé a tocar la guitarra, que es lo que yo primero aprendí a hacer, con 9 años. Cuando, pues después de hacer la comunión, entré en un grupo juvenil allí en el barrio, en Leganés, que también conoce Javi, sí. Y ahí nos conocemos, y empecé a tocar la guitarra española ahí, en ese grupo juvenil, pasando por el coro de la iglesia, el primer grupito de amiguetes allí, y siempre me ha gustado mucho.
¿Y cuándo viste que realmente te podrías dedicar a esto? ¿O cómo surge esa...?
Bueno, pensar que me iba a dedicar a esto nunca lo pensé. Porque siempre lo he tenido como un hobby. Yo además no soy un músico al uso, como se dice. Yo he sido siempre autodidacta. O sea, tanto la guitarra española sí me enseñaron allí, pero el bajo, por ejemplo, fue una cuestión autodidacta. Allí el primer grupo que montamos en el grupo juvenil este, todos los que éramos allí monitores tocábamos todos la guitarra, decidimos montar un grupo y me tocó a mí el bajo, porque alguien tenía que tocar el bajo y otro la batería, pero ninguno sabíamos. Y claro, pues cuando tienes interés y ganas, pues te motivas y aprendes. Y aprendimos solos.
¿Y cuál ha sido tu grupo, un poco tu referente, por decirlo de alguna manera?
Yo, mi referente, ya lo comentábamos antes, a nivel nacional ha sido siempre Asfalto. Uh-huh. Es más que nada porque siempre me gustó y fue con los que yo aprendí a hacer mis primeras líneas de bajo. Con los que aprendí a tocar el bajo, básicamente. Yeah. Y a nivel extranjero, Iron Maiden, un poquito más fuerte.
Bueno, eso, he estado leyendo algo que, de hecho, al principio el grupo, antes de llamarse Mago de Oz,
sí,
era
Transilvania 666. Sí. Yo todavía no estaba ahí. Yo cuando entré en el grupo ya era Mago de Oz.
De hecho, te iba a preguntar a algún bajista o algún...
Ya sabes quién,
Steve Harris. bueno, ¿alguna cosilla que queráis preguntar? Aprovechamos aquí. Luis, venga.
Aprovecha. No, pues no sé por dónde empezar. Yo, por ejemplo, si ahora en este momento volvieses la vista atrás y vieras pues por todos los grupos que has ido pasando, ¿con qué tres cosas te quedarías?
Bueno, grupos por los que he ido pasando...
por los que has contribuido, has
sí,
hecho temas.
Básicamente ha sido Mago de Oz. Luego he estado en otro grupo más, en Ruta 42, ya más hace menos tiempo. Pero bueno, Mago de Oz ha sido mi referente, ha sido mi vida musical. Y yo de ahí, de lo que me quedo, pues es sobre todo el cariño de la gente que estoy recibiendo ahora después de 11 años. Mm. Que no contaba yo con ello. Yo, como sabéis, dejé el grupo en el 2002. He vuelto ahora este año, bueno, el año pasado. Y me quedo con que, pues eso, que algo hice bien, que después de tanto tiempo sin aparecer, pues la gente se acuerda y te lo reconoce. Y sobre todo la amistad, que muchas amistades que he hecho, pero muchísimas, que se han quedado ahí paradas durante muchos años y ahora están aflorando otra vez. Es la magia de la música.
Tenía una pregunta, Abril, ahora que has dicho lo de...
¿Que cómo decidiste volver a la música después de los 11 años?
Bueno, pues circunstancias de la vida. Llega un momento en que me encuentro en una situación muy distinta a la que estaba acostumbrado, que no es otra que quedarme en el paro, muy normal en esta sociedad en la que estamos, en este país. Y claro, y estar todo el día tirado en el sillón dando vueltas, buscando trabajo que no encuentras y habiendo tocado, pues un día llama a tu puerta un chico, bueno, a tu móvil, un chico que se llama Maxi, que es el batería de Colectivo Suicida. Y estaban buscando bajista y han pensado en mí. Y bueno, fui a tomar una cerveza con él. Entré en Colectivo Suicida y a partir de ahí, pues todo para adelante. A mí me ha venido bien anímicamente, porque yo he pasado el año pasado hasta el mes de marzo, la verdad es que he pasado una época muy oscura. Toda la vida trabajando, me faltaba tiempo para la música, para el trabajo. Pues siempre, yo solamente me he dedicado a la música de lleno año y medio, con Mago de Oz. En los 13 años que estuve compaginaba trabajo y música. Y después trabajo, mujer, música, hijo. y de repente te encuentras con nada, porque además también estoy separado. Y te encuentras nada, o sea, no me queda nada. Pues la música era un refugio, y menos mal.
Sí, además la música es bastante... O sea, te concentra bastante en otro tipo de cosas. Anímicamente, como tú dices, ¿no? Quizá, no sé, desconectas o conectas con quien realmente deberías conectar, que es contigo mismo.
Efectivamente,
¿no?
Es lo principal.
Y el proyecto entonces con Colectivo, ellos ya, digamos, llevan 3 álbumes, creo que hemos estado hablando.
Sí, ellos llevan 15 años en el mundillo, llevan 3 álbumes y ahora tenemos previsto grabar. Para el mes de abril tenemos previsto meternos en estudio a grabar otro más.
Ellos son de Madridejos.
Ellos son de Madridejos y Villacañas. El grupo originalmente se formó en Villacañas. Lo que pasa es que el batería es de Madridejos y como yo me fui a vivir a Madridejos, pues coincidimos de allí. Entonces ahora estamos, todavía nos ganan ellos más. Bueno, uno es argentino. Entonces estamos 50% Villacañas y 50% Madridejos adoptivo, porque yo soy de Leganés.
Ya. Bueno, Javi... yo sé que tenéis mucha confianza y demás, pero más que nada por eso, también un poco por agradecerte y porque participes y demás, porque bueno, esto te lo debemos a ti, básicamente.
No, pero vale, a ver, que yo conozco a Salva desde hace bastante tiempo, sobre todo tengo mayor contacto pues, por edad, por el grupo juvenil este que comentaba antes, donde pues, me he criado y desde pequeñito, 10 añitos, 11 añitos, ahí escuchábamos los discos primeros de Mago, aquellas casetes que movíamos con el bolígrafo para poner la música, la canción que nos gustaba.
Esto igual aquí suena raro, ¿eh?
Sí.
Las casetes con el bolígrafo y...
Pero no es de Lorian.
Sí, hemos regresado, sí, verdad.
Entonces, pues claro, para mí es pues, toda mi infancia, juventud, entonces... escuchándole y sabiendo de ellos y entonces a mí me emociona tenerle a Salva en mi cole, entonces yo estoy muy, muy contento y bueno, pues no sé, es que ¿qué puedo decir? Además, alguna anécdota así que incluso tengo de
bueno, seguramente,
de mis hermanos,
seguramente tendrás,
pues habrá que luego ir sacándolas.
Sí, no.
A ver, que sacas luego.
¿Con qué LP te quedarías de Mago?
Jesús de Chamberí.
¿Por?
Pues porque para mí es un disco que, bueno, fue el primer disco conceptual. Sabes que todos los discos de Mago de Oz prácticamente han sido conceptuales. Fue el primero. Para mí musicalmente es buenísimo. En cuanto a letras, todas las letras de los temas de Mago de Oz que ha hecho Chus, sobre todo son muy buenas, hay que reconocerlo. Pero Jesús de Chamberí tiene un fallo y es la producción del disco. Lo hicimos con pocos recursos y no suena como podría sonar. Incluso hay temas que ahora mismo estamos, por ejemplo, intentando recuperar alguno y hacerlo pues con más experiencia musical que tenemos todos. Y se les podría haber sacado muchísimo más jugo a los temas de Jesús de Chamberí. También le tengo mucho cariño porque fue con el que empezamos a rondar por España. Mucho antes de ser conocidos como es Mago de Oz, pero fue cuando yo me toqué en la primera plaza de toros, creo que fue por Cuenca, fue en la gira de Jesús de Chamberí. Entonces, claro, es cuando ya empezábamos a despuntar un poquito. La gente siempre se fija en Finisterra, que es el que comercialmente lanzó a Mago de Oz, que es cierto, pero a Mago de Oz como proyecto de grupo lo lanzó Jesús de Chamberí.
Desde luego el más comercial sí que es, a mí me lo parece, es cierto, tiene para mí canciones, esto es muy personal, ¿no? Para mí canciones muy, muy buenas, pero es cierto, quizá otras a lo mejor también porque están muy, muy quemadas. Yo el Fiesta Pagana, la primera vez que lo oí me dije qué bueno, pero después de 5 millones de veces, pues ya como que era un tema que me daba un poco de fatiguilla.
¿No? La Fiesta Pagana hasta yo la tocamos porque si no la tocamos no salimos del recinto, pero te aseguro que yo creo que la tocamos más deprisa para acabar antes y todo.
Bueno, vamos a escuchar alguna cosilla. Me gustaría que presentara a Javi la siguiente canción. Que bueno, a mí me ha contado la anécdota y bueno, antes de que la ponga Eduardo, a mí se me gustaría que la contara porque esto lo habíamos hablado ya.
¿Cuento la anécdota antes de que empiece a sonar?
Por favor.
Pues es que tu hermano Armando me ha estado contando alguna anécdota de cómo creaste el lago, de la canción, cómo ibas al Pantano de San Juan... Allí con la guitarra.
No fue al Pantano de San Juan.
No fue al Pantano de San Juan. Ah, bueno, tu hermano me contaba eso.
Fue al Pantano de Navalvillar, en Ávila.
Ah, pues que eso, que te cogías el coche, metías la guitarra, metías cosas para irte. Y que un día, pues te dejaste la guitarra fuera, metiste todo en el coche menos la guitarra y te fuiste. Y tu madre y él mirando por la ventana, gritando ¡salva! Sí, bueno, ¡salva!
Pero eso me pasa muchas veces, hasta con el móvil encima del capo. Sí.
Bueno, y dice, me decía Armando, yo no sé si cuando llegase al pantano no encontrase la guitarra, si hubiese creado esa maravilla de canción.
Pues no lo sé, vete a saber.
¿Es la única canción que has compuesto con Mago?
No, he compuesto más. Que estén grabadas, uh-huh. Pues es El Lago y la que da nombre al grupo Mago de Oz.
Ah, sí, el primer disco.
Que bueno, cuando la compuse era Canción de Cuna para un Bohemio, era como se llamaba la canción. Hice muchas más, lo que pasa que, bueno, sé que se han hecho muchísimas canciones, aunque parezca mentira, con todo lo que hay, se han hecho muchísimas canciones más, pero luego no han entrado todas en los discos, claro.
¿De qué depende que entre una canción u otra?
Pues depende un poquito de cómo quede al final, depende de que te llene, de que pensando en la gente veas que le va a llegar también.
¿Escribís pensando en la gente? ¿Vosotros que se acompaña? ¿Pensando en la gente o es un poco lo que
no lo sé,
a ti te va saliendo?
No sé cómo compondrá cada uno. Yo hace mucho que no compongo. De vez en cuando ahora escribo alguna cosilla y tal. Yo cuando compongo pensando en mí. Es decir, son sentimientos. ¿Eh? O son cosas que quieres enseñar, que quieres demostrar.
Sí.
Cuando yo digo de pensando en la gente, es una vez que ya está el tema montado. Pues ya que están metidas guitarras, batería, violines, flautas, teclados y tal. El producto final es cómo tú lo enfocas que lo va a recibir la gente. Es a lo que me refiero.
Ya.
Mira, por ejemplo, Fiesta Pagana es un tema que se compuso en 15 minutos. Y te lo digo de verdad. ¿Eh? O sea, lo que es la Fiesta Pagana se compuso en 15 minutos. En plan, estábamos de coña y empezábamos a tocar una cosa. Le empezamos a seguir los demás y en 15 minutos estaba hecho Fiesta Pagana. Y ha sido el tema que más pide la gente de Mago.
Sí, desde luego. Entonces,
claro, cuando lo acabas, Fiesta Pagana, porque siempre como componíamos los temas, como no tenían letra, le llamábamos a lo mejor por sonidos. A la Fiesta Pagana le llamábamos el hit, porque ya sabíamos que iba a ser un hit.
Sí.
¿Entiendes? Entonces, así van saliendo las cosas. O sea, se compone pensando en lo que tú sientes. Sí, pero luego, a la hora de publicar, tienes que pensar en que gusta al público. O sea, tú al fin y al cabo vas a vender un producto. Entonces, tiene que ser algo que tú creas que va a ser receptivo por la gente.
Bueno, pues os dejamos con El Lago. Gracias.
Acércate. A verte hoy siento despertar como un susurro tu calor. Ella no deja de pensar que un día te encontrará.
para mí eres más que un hermano y espero verte ahí en lo alto de la música como siempre has estado y que sigas funcionando como siempre, con lo que te gusta haciendo y nada. Y un besote muy gordo, ¿vale? Venga.
Bueno, esta es una sorpresa que se ha encargado aquí.
Joder, qué bonito, de gallina.
Hombre, claro. Acababa de hablar de Armando y sí, Armando...
Sí. El chiquitajo.
Bueno, habrá más cosillas, ¿no? Que
sí, irán, alguna sorpresa por ahí.
Irán saliendo.
O sea, que me voy a hacer llorar al final, ya verás.
Acercamos por ahí un... Eso, es el micrófono.
Yo, la pregunta que te quiero hacer, bueno, es más que si yo te digo un nombre, José Andrea, ¿tú qué me dices?
José Andrea, la mejor voz del rock nacional.
¿Qué te ha aportado él como músico?
Me ha aportado como músico mucha melodía y a la hora de desarrollar mis líneas de bajo me ha ayudado a siguiendo sus giros de voz, a acompañarle yo con mis líneas de bajo.
Y una cosa que comentabas antes cuando decías que uno de los motivos por los que gusta mucho Mago de Oz es por las letras que hace Chus. Porque, o sea, siempre tienen ese algo que transmitir, ya sea sentimental, pues con canciones como Desde mi cielo o reivindicativo como El que quiere entender que entienda, o bueno, ese punto característico que es por ello por lo que muchos de los seguidores de Mago pues le tienen un pedestal. Uh-huh. Pero ¿cómo es el trabajar con él y qué te ha aportado como músico?
El trabajar con Chus, yo te digo una cosa como te digo la otra. Es muy buen letrista, pero trabajar con Chus es muy complicado. Es una persona muy complicada.
¿Por qué?
Pues su carácter, no lo sé. Yo ahí no puedo entrar. La gente es como es. También te puedo decir que al principio no era así. Pues según ha ido pasando el tiempo, pues se ha ido forjándose un carácter que, pues no sé, pues que ha sorprendido a mucha gente, ¿no? Pero es que ahí no puedes entrar, es así, claro, claro, y sí. Te puede caer bien, te puede caer mal, puedes seguir con él o puedes no seguir con él, ya la decisión es del otro, él va a seguir siendo como es.
Quizá por eso ha habido tanto movimiento dentro de Mago, o sea, no ya por él, pero yo me imagino que todo el mundo esté de acuerdo en las mismas cosas, o sea, pasa en grupos, o sea, en tríos, que llega un momento que uno se va, que el otro no se quede, incluso entre hermanos o... Yo imagino que un grupo que sois más o menos numerosos,
claro,
dentro de lo que es lo normal en un grupo, quizá por esos diferencias ha entrado y ha sido tantísima gente de Mago de Oz.
Puede ser, es que es difícil, ten en cuenta que son 9 músicos, pero no son 9 músicos, son 9 músicos más 3 bailiners, más los técnicos de PA, es que son muchas cosas. Yo llego a discutir en un camerino después de un concierto por defender los derechos de los pipas, de los técnicos de backliner, ¿entiendes? Es que son muchas cosas. Si la convivencia en un matrimonio ya es difícil,
pues sí, imagínate, si son dos.
Imagínate un matrimonio de 9, ¿sabes? Durante tantos años y comiendo juntos y durmiendo juntos y viajando juntos y te vas a México y te vas a Ecuador y...
Sí, que son un montón de horas.
Son muchísimas horas, ¿sabes? Y luego además estás trabajando.
Claro.
Es decir, no solo convives con ellos,
ya.
Es que trabajas con ellos. Pero no el trabajo no es solamente el día del concierto. El trabajo se prepara de antes.
Ya.
Entonces la convivencia es complicada y a la mínima que haya, pues sí es posible que los movimientos que ha habido en Mago de Oz haya sido por el ambiente que se ha creado en algunos momentos determinados en Mago de Oz. Pero bueno, hay gente que sigue desde hace muchos años y pues estarán bien.
Yo, por ejemplo, bueno, ahora está sonando de fondo Ñu, el flautista. Y igual me sorprendía que decían que, bueno, que Ñu desde que empieza con Rosendo han pasado 60, más de 60 músicos por Ñu. Yo imagino que también es verdad que tiene que haber gente que sea quizá más difícil de convivir o no. Pero, ¿crees que la fama endiosa a la gente? Quizás desde no quiero pringarte en nada.
No, si no me pringas, estoy muy acostumbrado.
Esto ya un poco a nivel general, y tú que te mueves más en este mundo y me la has tocado delante de mucha gente, o sea que...
La fama yo creo que endiosa al que se deja endiosar por la fama. Es así de sencillo.
No hay más.
No hay más.
No tiene que ver.
Es que no, vamos a ver, yo qué sé. Hay gente famosa que para mí es majísima.
Ya.
Y hay otros pues que incluso sin ser famosos dan asco.
Ya.
Se endiosa al que quiere.
Es que después, bueno, uno lee a lo largo de, pues eso, cuando empiezas a escuchar música, empiezas a ver biografías de grupos y uh-huh. cantantes y ves cómo, es un poco lo que comentabas tú de Chus, ¿no? Que quizá pues un poco la evolución que uno va, es cierto que todos aprendemos o todos evolucionamos o involucionamos, uh-huh. pero siempre hay cambio. Y quizá la gente, es verdad que situaciones en las que parece que eres, pues eso, Dios, pues como que te vuelves un poco más... más gilipollas, por decirlo.
Sí, sí, sí.
Por decirlo así.
No, no sé. También vamos a ver, o a lo mejor somos los demás que no somos conscientes. Mira, yo, por ejemplo, cuando me has preguntado tú antes qué me inspira a mí José Andrea, para mí José Andrea es una estrella, ¿vale?
Sí.
Yo no me considero una estrella. Vamos a ver, para ser una estrella, aparte de serlo, te lo tienes que creer. Yo nunca me he creído una estrella. O sea, yo cuando llegaba a un concierto o una firma de discos, ya había unas colas enormes en la Gran Vía para firmar discos. Yo me llevo las manos a la cabeza, digo, pero si es que no puede ser. Digo, si es que...
Sí, soy como ellos.
Que yo venía de trabajar, claro, claro. O sea, yo venía de trabajar, tenía que pedir permiso para salir antes de trabajar para irme a la Gran Vía, a tiendas tipo una firma de discos. Y había una cola que daba la vuelta a la manzana.
Ya. Yeah.
¿Entiendes? Entonces, yo, por ejemplo, yo reconozco que yo para estrella no sirvo. Ni tengo los ademanes, ni me interesa. Yeah. Pero José Andrea, por ejemplo, en el caso que tú me has puesto, pues te digo, José Andrea, es que aparte de ser un gran cantante, es que es una estrella.
Ya.
¿Entiendes? Es la diferencia.
Oksana, bueno. Es que le quito antes una pregunta, entonces antes de seguir preguntando, voy a hacer que le...
Sí, que yo quería preguntar por qué en el, como antes os había llamado Transilvania 666, uh-huh. que cómo ha ido evolucionando esto para cambiaros el nombre y que sea Mago de Oz.
Sí.
Pero como has comentado tú antes, que has venido más tarde y entonces claro. pues no sabía sí. muy bien si preguntar.
No, yo no sé exactamente por qué. O sea, yo sé que el primer grupo la primera formación se llamaba Transilvania 666 porque Chus es un fanático de los Maiden. Y de hecho luego tenemos un disco que promovimos que fue un homenaje a Iron Maiden con varios grupos que se llama Transilvania 666. Y lo de Mago de Oz, pues ya te digo, cuando yo entré ya se llamaba el grupo Mago de Oz. Él dice que fue una aparición que tuvo una noche y que una señora le dijo que tenía que llamarse su grupo Mago de Oz. Eso es lo que él públicamente ha dicho, con otras palabras que aquí no voy a decir por el sitio donde estamos. pero fue así. Yo cuando entré ya se llamaba así el grupo.
Bueno, siguiendo un poco con el tema de Mago, la música celta, o sea, esos resquicios por ahí, ¿no? Ese violín de Mohamed. Yo he cogido la canción de la que estábamos comentando antes y la quieres presentar.
Gerúndula.
Sí.
Pues Gerúndula para todos vosotros. Versión de Status Quo.
Aquí estamos, en la radio. Este Javi es que tiene unas cosas... nada, solo decirte dos cosas. Una, pues eso, que gracias por ser el hermano que eres, el hermano mayor, el que nos guía a los demás. Y nada, y la segunda, que ánimo, que todo lo que estás llevando a cabo en los últimos tiempos, te está dando vida a ti y está dando vida a mucha gente, hay mucha gente que te está siguiendo, así que no desfallezcas y que por el resto todo se arreglará y ya verás, ¿vale? Así que nada. Y Javi, una cosa, dime cuándo puedo escuchar esto, porque soy de viaje y no creo que os pueda escuchar en directo, ¿vale? Venga, un abrazo a todos, hasta luego.
A ver, Juanmi, hermano de Salva. Juanmi, esto lo colgaremos en la página de la radio, en radiosangabriel.es, y ahí podrás descargártelo en podcast, así que ya te lo haré pasar. Y antes de seguir, oye, me dice Juanmi, ¿qué os pasó que cuentes? Porque no me lo quiere contar, pero ¿qué os pasó una vez de pequeño que os peleasteis y veis por el pasillo, tú te metiste en el baño o él se metió en el baño? Y para sacarle, dime, dice, pregúntale qué me tiró y qué hicimos.
No, se me lo tiró él, una pistola. Y estuvo el bollo en la puerta de la cocina ahí.
¿Y qué hicisteis para que vuestros padres no se dieran cuenta?
Ostras, de eso no me acuerdo.
No te acuerdas. Yo no lo sé.
Yo creo que no hicimos nada porque estuvo el agujero del pistoletazo en la puerta un montón de tiempo. Tantas hemos hecho. Como tal, la verdad es que yo sí tengo que reconocer que como yo era el mayor, hacía muchas pizzas y luego le echaba las culpas a él.
Que cuatro niños en casa...
Para una pero ventaja,
mi hermano Juanmi es grande, él también tira muchísimo de la familia y, sí. Y casi parece más el hermano mayor él que yo, fíjate. ¿Sabes?
Bueno, muchas gracias por este
según estas aportaciones. Muy bonito, que... tanto Armando, Juan, me imagino que ahora vendrá David. Y mi madre no creo, porque mi madre es muy vergonzosa para estas cosas, pero vamos, ya me puedo esperar cualquier cosa.
Bueno, yo lo que comentábamos antes a micro cerrado, ¿no? ¿Qué se siente cuando alguien es capaz de... O sea, en un concierto ves a toda la gente saltando y cantando una canción, una letra que has hecho tú? O que estás tocando tú. Me imagino que no será lo mismo hacerla tú que...
Cuando la haces tú, vamos a ver, ya ver cómo la gente se sabe y baila y canta las canciones de tu grupo, ya te emociona. Porque tú has colaborado, aunque no sea la canción tuya, sí. Tú has colaborado. Pero cuando ya el tema es tuyo, bien la letra o bien la música, o si son las dos cosas... Yo tengo mi experiencia más grande, y lo Javi lo sabe, es el lago. Sí. El lago, yo te puedo decir que hasta en el grupo juvenil este Virgen Madre, de ahí de Leganés,
así de juvenil Virgen Madre.
Así de juvenil Virgen Madre, el lago está en el cancionero, ¿sí? Pero desde hace un porrón de años,
¿sí?
¿Sabes? Entonces, que la gente la siga pidiendo, o sea, ya solamente que te la pidan, porque es un tema de los más antiguos, es sí. El primer disco.
Sí.
Yo creo que del primer disco, bueno, y es que últimamente hasta la otra que hice yo, Mago de Oz, también la están pidiendo bastante. La gente las pide, o sea, se siguen acordando. Y a las pruebas me remito. Todavía me llega de vez en cuando 50 o 60 eurillos de derecho de autor.
Pero luego nos contarán. Luego tenemos algo que preguntarte respecto a eso. ¿Cómo funciona el tema? O sea, ahora mismo tu nuevo proyecto. Bueno, ahora vamos a escuchar algo de Colectivo Suicida, que podemos ir escuchándolo mientras vamos hablando. He cogido una canción que me llama mucho la atención, incluso también. O sea, la letra. El vídeo que está viendo y demás, la canción se llama Nada.
Sí, preciosa.
Y es que a mí me impactó.
Y tiene,
¿no?
Un mensaje.
Eso es, tiene un mensaje brutal. Y sobre todo la sociedad en la que estamos viviendo y un poco cómo está funcionando, funcionando todo esto. Cuando tocáis Amigoz, las canciones que tocáis, o sea, ¿cómo funciona el hecho de tocar canciones que no son del grupo? O es que no sé cómo funciona. O sea, ¿puedes tocar en Amigoz canciones de Mago de Oz? ¿O tocáis canciones de Mago de Oz realmente?
Vamos a ver, pero es que los que estamos en Amigoz somos de Mago de Oz. Es que todos los que hay en Amigoz, sí, menos sois... el guitarra, Juanmar, los demás, todos, han pasado por Mago de Oz. Y... De todas maneras, esta pregunta me la hace mucha gente, no hay ningún problema. Tú cuando tienes pueblo, la orquesta de tu pueblo toca canciones de todo el mundo.
Pero ahí no existen derechos de autor.
Sí, hay derechos de autor igual. Ahí va, vamos a ver. Yo cuando me llegan mis liquidaciones de autores, a mí me llegan liquidaciones por orquestas, me llegan liquidaciones por grupos que han tocado una canción mía en una discoteca, me llega de las radios por poner una canción mía, todo eso se declara.
Ajá.
O sea, tú, lo único que no puedes hacer es coger la canción de otro autor y grabarla tú. Nosotros, por ejemplo, en un tema, no me acuerdo en cuál fue, quisimos meter un fragmento del concierto de Aranjuez, de Andrés Segovia, como ya ha fallecido, pedimos derecho a permiso a los herederos y nos lo denegaron, entonces no lo pudimos meter. ¿Entiendes? Es lo único que no puedo hacer, grabar sin permiso, incluso pidiendo permiso lo puedes hacer, si te lo dan.
Ya,
pero tocarlo, tú puedes tocar lo que quieras. siempre y cuando tú lo declares. Porque claro, es una propiedad
intelectual. Claro, ya.
Entonces, pues, en el caso de amigos, pues además se da la historia pues de que todos, menos uno, bueno, menos dos, hemos formado parte de Magodio.
Pues vamos a escuchar Nada, de Colectivo Suicida. Y bueno, un poco a ver qué opináis. Yo luego hablaré de la voz, que me llamó mucho la atención también. Uh-huh. En canciones que escuché en los álbumes del principio, y luego esta canción que me recuerda. Bueno, me recuerda muchísimo al cantante de Habeas Corpus. Uh-huh. Habeas Corpus, que bueno, es un grupo que me gusta mucho. De hecho, los he estado viendo aquí en la sala, han tocado aquí abajo, en Fátima. Y es que la voz me recordaba muchísimo a Habeas Corpus. Y bueno, me gustaría que lo escucharais, no sé si lo habéis oído, o sea que. Nada, Colectivo Suicida.
Somos muy conscientes de lo que se nos ha dado. Todo lo más bello siempre ha estado en nuestra mano. Y eso es triste, sabes que es lo más triste. Sabes que pudiste hacer algo pero no lo hiciste. Tu pasividad destruye la naturaleza. Mientras cuatro gotas de peña se defenderá. Luego nos quejamos de los huracanes. Todos tus temores se convierten en tus males. Y preguntas, ¿acaso no te acuerdas? ¿Cuál fue la mano que tiró la primera piedra? ¿Quién fue el impulsor de esta nueva batalla? ¿Quién más abrió la piedra hasta verla que sangrara? Cuando todo se acaba, cuando no hay esperanza. Cuando pudiste evitarlo y no hiciste nada. Ya no sirven excusas ni tampoco reproches. Te acordarás de todo cuando ya no quede nada. Cuando todo se acaba, cuando no hay esperanza. Cuando pudiste evitarlo y no hiciste nada. Ya no sirven excusas ni tampoco reproches. Te acordarás de todo cuando ya no quede nada.
Bueno, son las 3:20, seguimos en Radio San Gabriel. A esto en algún momento debemos ponerle algún límite y decir, bueno, chicos, a tal hora nos vamos, porque si no nos podemos ir aquí con Salva contando anécdotas y demás.
Tengo ensayo a las 7:30. O
sea. Tenemos margen.
Después de haber terminado a las 7.
Bueno, seguimos aquí.
Salva, yo quería preguntarte, ¿has escuchado el nuevo disco de Mago?
Yo de Mago no he escuchado nada desde que me fui.
¿Nada?
Nada.
No, porque tampoco habrás visto el videoclip.
El videoclip sí lo he visto.
¿El de Fiesta Pagana?
El de Fiesta Pagana.
¿Y qué opinas de Leo Jiménez?
Un monstruo.
Porque actualmente de música de este rollo es un vocalista que a mí me flipa, pero de una forma tremenda.
Sí, no, de hecho cuando se fue José de Mago de Oz, todo el mundo pensaba, incluso yo me lo pensaba, y me parecía una decisión muy acertada, que el siguiente cantante de Mago de Oz iba a ser Leo. Bueno, Leo fue inteligente y decidió seguir con su carrera. Que lo hace muy bien. Mira, por ejemplo, me decías, a Leo, con su grupo, en Paraguay creo que fue, le vi en YouTube tocando, cantando El Lago. Anda. ¿Sabes lo impresionante que es que un personaje como Leo Jiménez esté cantando una canción tuya? Además en Latinoamérica. Leo es un monstruo.
Me lo imagino, porque vamos...
Lo que pasa es que a mí, a lo mejor es por cariño, me gusta más José, pero...
Hombre... Por cercanía y haber compartido momentos,
debe ser eso.
Bueno, de fondo estamos escuchando pues el Gerdúndula de Status Quo.
¿Trabajo?
Claro, año 1971.
Fíjate.
¿Cómo se os ocurrió la idea de esta canción? Bueno, ¿fue algo improvisado o fue algo...?
No, esto fue... A ver, Mago de Oz lo que ha tenido siempre. Es que cada uno hemos comido de un estilo musical distinto. Chus era el heavy, yo he sido siempre más, porque para mí, bueno, el rock urbano sobre todo, pero pues mucho de cantautores, yo soy sabinero a tope. Ajá. Y Chema, por ejemplo, es muy bluesero y es muy rock sureño y cosas de estas. Y entonces Chema fue el que introdujo Gerúndula en Mago de Oz.
Que hace ya unos cuantos años, creo que además es el cuarto álbum de Status Quo, estamos en 1971, o sea...
Fíjate,
que...
yo nací 2 años antes.
Y mira, ¿qué te iba a decir, no? Que lo ibas a estar...
Fíjate.
Yo te quería decir que además me ha venido el pelo, porque justo me has introducido esto de que cada uno ha bebido un poco de un estilo musical, uh-huh. ¿De dónde dirías que viene ese, la parte folk de Mago de Oz?
La parte folk de Mago de Oz viene indudablemente una vez que Mohamed entra en el grupo, porque anteriormente no era así. Te digo que Mohamed vino porque era amigo de Chus para grabar el tango del donante, que le queríamos meter unos violines. Fue, le gustó y decidió quedarse en el grupo. A nosotros también nos gustó la idea y ya está. Y claro, a la hora de meter un violín en un grupo de rock and roll, quieras o no quieras, te suena celta. Aparte que nos gusta, ¿sabes? Aparte que nos gustaba. De hecho, al principio a Mago Dios se le denominaba como un grupo de hard rock celta. Y lo ponían así en los carteles. Pero todo fue inducido a la entrada del violín. Luego ya se iba moldando el grupo en la historia y ya se han empezado a meter flautas, whistles, gaitas, por darle ese aire. O sea, digamos que ese estilo peculiar de Mago de Oz celta viene propiciado por la entrada de Mohamed en el grupo.
Bueno,
tenemos otra sorpresa.
Nada, simplemente, Salva, date un saludo, un fuerte abrazo y decirte que se te quiere como hermano mayor y como amigo. Un beso, chao.
Davidcillo, este David. Me está constipado.
Que trabaja mucho, ya sabes cómo está, siempre trabajando.
O eso, o la pillo durmiendo.
Y graba en cualquier sitio, andando, en cualquier sitio, a cualquier hora.
Os quiero a los tres, sois unos campeones.
Mira, yo tengo un recuerdo de ti, David, que es que me río muchísimo y de vez en cuando David y yo lo recordamos. El día de la confirmación de David, uh-huh. En la parroquia donde... tenemos nuestras uniones, donde quedábamos, era la sede social, ¿no?, de todo el barrio, de todos los jóvenes del barrio, aquella asociación. Y el día de su confirmación, cuando eres su padrino, te acercas allá al obispo y te pregunta el obispo, ¿eres su padre? Os descojonáis los dos. Y es que yo no sé si habéis visto alguna confirmación donde toda la iglesia se ría. Toda la iglesia descojonada. Imaginad una confirmación, todos riéndonos.
Yo es que ya era muy maduro por aquella época.
Y luego ya el guantazo que le pegó el obispo.
Sí, bueno, pero esa.
Pues también fue.
Esa no la hemos llevado todos.
Bueno, ¿y cómo vives entonces los nuevos proyectos que tienes ahora entre manos después de este 11 años de parón, este último año y medio, un poco más? Pues bueno. Que la vida, ¿no? Como decía, ¿quién era? Rocío Jurado, ¿no? Como una ola.
Sí, como una ola. Sí.
Una vez es arriba, bueno, una vez es abajo, otra vez es un poquito menos abajo, pero...
Pues hombre, lo vivo con mucha ilusión, desde luego. Con un poquito de miedo también y con un poquito de incertidumbre. Pero sobre todo con mucha ilusión. Estoy rodeado de unos compañeros excepcionales, tanto por colectivo como por amigos. Uh-huh. Hombre, por amigos ha sido fácil, porque he intentado reunirme de gente que, aparte de ser músicos y de haber estado en Mago de Oz, he contactado bien con ellos. Todos los que han pasado por ahí en sus diferentes épocas he estado yo con ellos. Guitarras han pasado muchísimos por Mago de Oz, pero yo elegí a Chema, es mi amigo de toda la vida.
Ya. ¿Eh? Sí, que aparte de ser claro, grupo de música, intentar rodearte de gente...
O sea, Mago de Oz ha sido un poquito más selectivo porque ahí sí, no voy a decir seleccioné, pero sí sabía a quién llamar. Colectivo no, colectivo ya estaba cuando entré, pero es que resulta que son unas personas encantadoras.
Ya. Sí, porque si lo puedes formar tú y encima te rodeas de gente, que es lo que decías antes, tengo que viajar, tengo que dar un concierto, tengo que estar un mes fuera de casa, pues mejor que estar con gente con la que tenga... afinidad.
Entonces digo que tengo mucha ilusión y a ver qué es lo que pasa.
Nosotros esperamos que tenga mucha suerte, la verdad.
Muchas gracias.
Que todo vaya ahí funcionando. Vamos a la última sorpresa.
Venga.
Y luego ya, bueno, nos despedimos aquí un poco todos. Si tienes alguna preguntilla más para ir, porque eso, son las 3:30. Y bueno, como diría mi madre, esto si no tendrás que acostarse.
A ver si conoces quién es.
Hola, guapo. Bueno, soy Marta. Bueno, para ti creo que Martita. Y nada, solo decirte que creo que compartimos muchos recuerdos de la infancia, cosas muy bonitas de tus padres, de mis padres, esas comilonas de la Mari, de la Pili, aunque los García comí más que los Gascueña, eso está claro. Bueno, guapo, que solo desearte que seas feliz y que todo te vaya bonito.
Bueno, pues ¿Te has sentido a gusto? ¿Has estado? Nosotros abrimos esto como si fuera la casa.
Ha sido muy especial, porque no, de verdad, cuando vas a un programa de radio, pues más o menos sabes lo que te vas a encontrar. Puede cambiar el nombre de sitio, de color y de gente. Pero sabes, son cosas más profesionales y saben dónde tirarte y dónde no y tal. Aquí ha sido muy ameno. Además, sois chavales jovencitos, algunos que vienen cagaditos del examen, otros con su empanada y las mamás ahí detrás de la pecera. Y bueno, y habéis preguntado lo que os ha parecido, que o sea lo que tenéis curiosidad por saber, que a lo mejor muchas veces esas cosas se escapan en las radios más comerciales.
Nosotros aquí, ¿no? Es que yo creo que aquí sí que pensamos en nosotros exclusivamente. O sea, me preocupa saber esto, tío. Cuéntame cómo
radio, tal. Ya está, y haced lo que queráis.
Claro, claro. No pensamos en esto estará bien, le interesará a la gente. No, nosotros no buscamos audiencia ni buscamos. O sea, buscamos pasárnoslo bien. Para nosotros es un hobby. No nos pagan por esto, o sea, lo hacemos totalmente porque
es cuando se disfruta, cuando tú decides y eliges lo que haces, cómo lo haces y tal, es cuando disfrutas. Lo malo es cuando ya te profesionalizas en las cosas y sí. Pero pasa en todos los campos,
Yo me imagino que sí, el día que esto empecemos a sentirlo quizá como una obligación, pues será el momento de decir, bueno, pues aquí paro. Uh-huh. Y bueno, pues se retoma las cosas con, pues otra, mira, con otra energía.
O acabas sea que, de definir, que no me lo habéis preguntado, acabas de definir el motivo por el que me fui de Mago de Oz.
Pues mira, no somos tan distintos al final todo. Pasa que hay gente que aguanta más o gente que tal. Bueno, chicos, pues os dejo que os despidáis de Salva. Vamos así un poco por seguir aquí el orden, como tenemos que ir pasándonos en los micros. Abril, ¿alguna?
Nada, que muchas gracias, que encantada de haberte conocido y que. Eso.
Pues nada, pues muchas gracias también a ti, Abril.
Y nada, por mi parte, que un placer que hayas podido venir aquí a nuestra humilde radio. Y
el otro de Leganés.
Sí, también
soy de Leganés. También Pepinero.
Sí. ¿Eh?
Pepinero también.
Sí, sí, de Leganés Norte.
Bueno, entonces seré menos Pepinero.
Ya, bueno. Nada, que eso, que un placer.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, Salva, aprovecho para hacerte la última pregunta súper rápida. ¿En colectivo tenéis alguna así sorpresa, posible intervención de algún ex de Mago de Oz?
Posiblemente.
Vale, pues sí, nada, igual.
Ya va por el morbo y ya.
Oye, ha dejado el titular, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Bueno, que encantado de haber estado aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Pues nada, más de lo mismo. O sea, yo estoy encantado aquí de estar contigo porque se podría decir que soy una de esas personas que ha crecido con Mago y con sus letras y con su música. Así que estés hoy aquí con nosotros es para mí un placer. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ti también.
Y bueno, yo también agradecer la visita que has tenido, esto de venir aquí y nada, que en un futuro que sigas dedicándote a la música y que hagas lo que te guste.
A ver si para más adelante podemos venir más, incluso hacernos aquí un acustiquillo, que veo que tenéis sitio y eso.
Sí, de hecho, además, se lo estoy comentando a Javi, ¿no? Sí. Que la posibilidad de poder haber venido con alguien y haber...
Sí, se va a haber venido Chema conmigo, pero como son horarios de trabajo y tal, ya. Al final se le ha complicado la mañana, no ha podido venir. Ya. Yo he venido porque estoy en el paro, si no tampoco hubiera podido venir.
Pues yo como todos estos están hecho la pelota, yo estoy muy enfadado de que vengas aquí, que no quiero que vengas. Y...
Mira, tú eres ya sabes lo que eres. Mis hermanos creo que están encantadísimos con la putada que les has hecho, porque no son de hablar y menos para
nada,
la radio.
Nada.
Y creo que no te lo van a perdonar nunca.
Ya lo sé. En el barrio me van a poner un cartel que no me van a dejar entrar. Pero yo estoy encantado de que vengas, me hace mucha ilusión y me apetecía además eso, que aquí al cole, a los alumnos, a los chicos, pues estuvieses por aquí y les hablases y ellos pudiesen preguntarte, que eso es realmente lo que hace un profesor y lo que a mí me gusta. Y agradecerle a Alfonso pues que me diera la oportunidad de en su programa pues que estuviese por aquí charlando y lo bien que hace el programa y lo maravillosamente que lo prepara.
La verdad que
he aprendido bastante con él.
Muy profesional todo, sí. Me ha gustado mucho. Bueno. No, lo digo en serio. O sea, ha sido una entrevista muy amena. No,
nada, esto...
Cuando vas a un colegio a hacer una entrevista te esperas otra cosa. Yo me he encontrado pues con mucha profesionalidad, te lo digo sinceramente.
Aquí es que, aunque suene un poco a coña, ¿no? Pero somos muy de fluir. No, es verdad. Siempre que... ¿Cómo preparamos? De hecho... Le estaba hablando con Abril de hoy en el recreo, pero ¿cómo lo hacemos? Tal, no sé qué. O sea, Abril fluye. Yo creo que es cuando mejor salen las cosas, ¿no?
Sí.
Cuando no estás tan encorsetado, cuando, joder, te dejas llevar. Mm. todo mucho más natural. O sea, no, joder, sabemos que eres un músico genial, que si has tocado delante un montón de gente, que si no sé qué, pero joder, es igual que nosotros.
Exactamente, es que es así.
Es verdad.
Pero es que habría que verlo así. Y a lo mejor sí. Viendo así a la gente famosa se les disfruta más.
Cambiaría muchísimo el tema.
El día que escuchamos a Mago de Oz en los 40 principales, no os podéis imaginar la que montamos. No lo creíamos. ¡Salva! ¡Salva! El hermano de. Está en los 40. Bueno. No te puedes ni imaginar la que montamos aquí un grupo.
Sí, ya.
Bueno, no lo creíamos. Es que, claro, es que es, como dices, es que es como nosotros.
De todas maneras, es que eso es una panda de groupies, macho.
De verdad. Que, bueno, yo también agradecerte pues que hayas venido, que, bueno, pues los que os movéis en otros niveles de famosos y demás. Sí, no, de verdad, muchas gracias por haber venido. Agradecerle, joder, a Javi... O sea, esto es un detallazo. Y bueno, yo sí que me gustaría, cuando ya grabes con Colectivo y demás, pues invitarte sin ningún tipo de obligación. Fluimos, tú hablas con Javi, mira que me voy a pasar un día y tal. De verdad, sin ningún tipo de obligación sí que me gustaría... O sea, centrarnos ya. Es cierto que Mago de Oz,
sí, es
bueno, la... has sido... Claro. Me imagino que si tuvieras que definir Mago de Oz ahora mismo con lo primero que tengo en la cabeza, Mago de Oz, ¿qué es? ¿O qué ha sido para ti? Una palabra.
Satisfacción.
Me imagino que, bueno, esa mochila emocional, ¿no? Que vamos cargando de buenos momentos, de malos, de todo, pues digamos que nos va forjando un poco como somos, ¿no? Yo, de verdad, muchísimas gracias a todos, al técnico de sonido, Eduardo, a los alumnos que tenemos por aquí detrás, a mamás que quieren, bueno, que ya se han hecho fotos contigo, que, bueno, queremos que nos firmes ellos las cosillas y sí, demás. Sí. Son las 4:25, hemos empezado con el prólogo de Finisterra. Yo soy un fanático del Camino de Santiago. Uh-huh. Y me ha parecido muy adecuado pues acabar con la canción de Finisterra, ¿no? El fin de la tierra y demás. Y despídete con lo que tú quieras.
Pues nada, como he dicho ya anteriormente, muchas gracias por haberos acordado de mí, sobre todo a Javi. Muchas gracias, me ha sido un detallazo y me he emocionado de verdad con los mensajes de mis tres hermanos, de Armando, de David y de Juanmi y de Martita. Y a vosotros, pues nada, pues os deseo lo mejor, que estudiéis mucho, que tengáis un buen curso, ya queda poquito. Mucho ánimo y que aquí me tenéis de verdad, para lo que queráis. Me voy encantado, ha sido una experiencia muy bonita.
Bueno, pues muchas gracias a todos, chicos. Son las 4:25, Radio San Gabriel, el DeLorean. Hasta el próximo jueves.
Hagamos un pacto al libre albedrío. Déjalos. Yo les daré progreso, armamento y civilización. Repartámonos sus armas. El futuro es para mí. Mientras tú utilizas tu iglesia, adormécelos. Consumo, televisión, inflación. Nuevo orden, globalización. Es mi regalo frente al ordenador. Al otro lado.